Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió.
Subimos la cuesta también en el barrio Belén, porque este espacio de opinión lo iniciamos con una vieja canción de Juan Manuel Serrat, La fiesta de San Juan. Y podremos decir hoy que es la fiesta también del barrio Belén, porque tiene en común las calles empinadas, la bondad de la gente y la alegría que en muchos casos se percibe en este barrio que es una isla en el centro de Bogotá. Escuchamos la canción en la que se expresa la alegría por la que se recogieron las basuras y se enumeran las características de un barrio en su cotidianidad, que tras la fiesta vuelve a ser normal. El señor cura vuelve a la iglesia y el pobre a su pobreza. Una bella canción que nos sirve de marco para empezar a conversar sobre uno de los barrios más antiguos de Bogotá, el segundo construido en la ciudad, vecino de la despensa agrícola de Choachí y a cuatro brincos de la Plaza de Bolívar. Dicen los historiadores que en él habitaban los indígenas y los pobres que llegaban cruzando el río San Agustín, que bajaba de la montaña por la que hoy es la avenida Calle Séptima, conocida tradicionalmente como La Sexta. Y hacemos este programa porque todo indica que el llamado desarrollo, y lo pongo en comillas, ocasionaría la desaparición de Belén. Pero vamos a hacer todo lo posible, los residentes y las personas que lo conocemos, para que el barrio se conserve. Y para hablar de este tema, están con nosotros Magolita, Magdalena Pinzón, pero ella me dijo que no, que en el barrio todo el mundo la conoce como Magolita y la llamaremos Magolita. También está la Mona. La Mona es Irma Vega Cantor, pero a doña Irma la conocen en el barrio como la Mona, entonces hablaremos esta tarde con la Mona y con el profe. El profe Joaquín, con quien ya hemos tenido algunas conversaciones preparatorias también para este espacio y para una estrategia que estamos pensando en armar para defender el barrio Belén. Muchas gracias a Magolita, a la Mona y al profe por estar esta tarde con nosotros en Espacio de Opinión.
Muchas gracias.
Pues ustedes, personas tan lindas, vecinas mías, les voy a preguntar, mejor, voy a pedirles que nos describan el barrio Belén, porque hay mucha gente en Bogotá, por no decir la gran mayoría de gente de Bogotá, que no tiene idea en dónde queda Belén. Magolita, ¿en dónde queda Belén?
Bueno, el barrio Belén queda a 4 cuadras de la Casa de Nariño. Sus calles son empinadas. Desafortunadamente, el modernismo ha arreglado las calles. Quedan muy poquitas empedradas, pero en mi cuadra donde yo vivo es la única calle empedrada que hay.
Ajá.
Y yo la llamo la calle real del barrio Belén. Es muy comercial, los vecinos son supremamente amables unos con los otros, porque ya casi se acabaron las casas de inquilinato como en un tiempo. Ahora ya los que quedamos somos muy pocos propietarios, y debido a eso es que le han tenido mucha gana al barrio.
Ok. ¿Qué, Mona, qué le podemos agregar a la gente sobre el barrio Belén para que conozca y se ubique?
Pues a mí me parece que como nosotros hemos estado siempre en el barrio y nos ha gustado muchísimo, vivimos felices porque prácticamente es como un pueblo, toda la gente que nos conoce, somos muy conocidos, la alegría que hay, la alegría que damos nosotras. Entonces es muy esencial que la gente siga con esa manera de ser, y todos también, porque vivimos, o sea, nos sentimos muy contentos y agradecidos con el barrio Belén por su ambiente, por su gente, por sus cosas que hay, son muy cercanas a todo para lo que uno necesita. Entonces eso es muy principal.
Ok, ¿qué complementa, profe?
A ver, yo diría que el barrio Belén es un pueblito en el centro de la ciudad. Tenemos uno de los 7 barrios fundadores de Bogotá, ¿sí? Hacemos parte de esa tradición. Belén es fundado en 1580. Eso quiere decir que estamos cerca a lo que es la tradición del sector histórico. Estamos rodeados por vías principales como la Asunción Silva, que es la sexta, con la presidencial que nos hicieron en ese tiempo. Ahorita tenemos la avenida Comuneros, y también tenemos la avenida Circunvalar, lo mismo que la carrera cuarta, que es la más tradicional que tenemos nosotros. El barrio Belén es conocido muchísimo porque hacemos pareja con el barrio Egipto cuando celebramos los Reyes. Somos hermanos, nosotros decimos que en Belén celebramos la natividad y en Egipto celebran los Reyes. O sea, terminamos año nosotros en Belén y ellos empiezan año, y somos dos pueblos hermanos.
Ok. Ya lo decía un poco Magolita, y la Mona también mencionó algo de cómo ahora se está tratando de acabar con estas casas para hacer nuevas construcciones. En algunas lecturas que hice previas a este programa, dice que son hace más o menos 40 años que los gobernantes de Bogotá están tratando de meter la mano en el barrio, porque la ubicación es maravillosa si queremos ver a Bogotá desde la falda de la cordillera. ¿Qué experiencias ha tenido sobre eso, Magolita?
Pues mire, no, nosotros hemos tenido muchos percances a raíz de que quieren comprar, de que quienes cuando pavimentaron las calles, esa cuadra la iban a quitar. Nosotros no dejamos, eso se formó una pelotera terrible porque no dejábamos quitar las piedras. Y hoy en día pues es el orgullo del barrio. Claro que mucha gente dice, ay, es que estoy ya por aquí tan feo, que no sé qué. Entonces nosotros, pues los que se quieren ir, que se vayan, pero nosotros nos quedamos. Okay. Que hay por la cuadra, hay mucha gente, todos son propietarios y no se quieren ir de Belén, pues porque estamos a 2 pasos de todo lo que uno necesita.
Sí, es muy lindo. También sí. Encontré que por ahí cerquita en el Chorro de Quevedo, el Zipa tenía casa de recreo, o sea, también muy cerca de Belén, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Belén está muy bien situado, ¿sí? Es en una finca de la familia Ronderos, ¿sí? Uh-huh. Que está ubicada en la casa mayor ahí en el barrio Belén, en la sexta F, y de ahí empezaron a parcelar los otros barrios, Santa Bárbara, Las Cruces, Egipto, Las Aguas, La Concordia, el centro administrativo, la catedral, que también se convirtieron en barrios del sector. ¿Qué es lo importante para nosotros? Mirar que la identidad del barrio no se acabe. Nosotros queremos el empoderamiento de cada uno de los que vivimos ahí en el barrio. ¿Por qué? Porque no queremos, ¿sí?, perder la identidad como se ha perdido alrededor de los otros barrios donde vemos extranjeros, hostales. A mí me parece muy difícil creer que en el centro histórico tengamos 96 hostales, porque eso es entregarle al extranjero la identidad de un pueblo y es más la capital de Colombia.
¿Sí? Y eso es lo que pasa en la Candelaria.
Eso es lo que está pasando y nosotros hemos evitado, lo digo con sentido de pertenencia a los 4 años de vigencia que estuve en la Junta de Acción Comunal del periodo pasado, por los cuales hicimos varios ejercicios. Uno era empoderar a la gente de que si vivimos aquí vamos a defender nuestro territorio. Si queremos seguir compartiendo con nuestros hijos, con nuestros nietos y con las generaciones que vienen, hay que empoderarlos a ellos para que hagan respetar su territorio, así como los adultos y los abuelos y los tatarabuelos hicieron ese ejercicio. Ahí hay unas historias muy bonitas de que bajaban en mula al centro a llevar el mercado y subían también en mula con su mercado. Entonces, nosotros hemos querido en estos 6 años que han pasado, que la gente empezara a recordar todas esas vivencias de fin de año, esas fiestas en la calle. Hicimos un alumbrado como el de la séptima, que nos dio a nosotros por la vía principal unas noches navideñas estupendas. ¿Por qué? Porque es que todos nos conocemos y salimos a la calle y nos saludamos. Entramos a una cafetería y se saluda uno con todo el mundo. Ahí es donde uno dice la identidad está viva. Eso no lo podemos hacer pasando la séptima en el barrio Egipto Bajo. ¿Por qué? Porque ya el extranjero no nos conoce a nosotros, los propietarios ya no están. En cambio allí sí sabemos quién vive en la esquina, quién vive en la otra esquina, quién es el dueño de la tienda, quién es el dueño de la lechería. Todas esas cosas las hemos venido fomentando.
Ah, sí, eso es una maravilla. A ver, Mona, usted de pronto puede calcular qué porcentaje de los residentes del barrio Belén se quieren quedar en el barrio y se oponen a irse.
Pues yo creo que la mayoría, porque muchas veces nosotros hemos comentado de que cuando venga terceras personas que por favor se nieguen a negociar sus casas, y si yo digo que si todos nos ponemos de acuerdo, pues nunca nos van a sacar del barrio Belén, pero siendo siempre y cuando haya unión para que no haya suceder eso, porque sería muy triste de que en ciertos años quizá que esté más viejita, no sé, y que digan no, el barrio Belén se acabó. Sería una tristeza porque es muy grande la alegría del barrio Belén, el pueblo en que nosotros siempre estamos, y eso es una felicidad creo que para todo el mundo, los que estamos viviendo en el barrio Belén.
Okay. Antes de entrar a hablar sobre lo que se está haciendo para esa conservación, que ustedes lo conocen muy bien y con el profe Joaquín, ya lo he dicho, hemos hablado un poco más, vamos a recordar una mala época del barrio Belén, que entiendo, ustedes me irán a corregir si estoy equivocada, pero me han dicho que por ahí como en los 80, los 90, el barrio sí tuvo una crisis, porque había mucha riña callejera, porque había expendio de droga, porque había situaciones un poco complejas que por fortuna, y en eso me adelanto, se superaron. Pero ustedes, Magolita, usted que lleva tantos años en el barrio, ¿cuántos años ha vivido en el barrio?
Yo llegué a la edad de 5 años a esa cuadra donde vivo.
¿Y cuántos años tiene?
Ay, me da pena, 82.
Ay, no, pero qué pena, si los oyentes escucharan a estas señoras fuera de micrófono, lo que se ríen y se burlan y todo lo que alcanzan a decir, que yo no lo voy a repetir, me sonrojo.
No, pero mira, Elda, la juventud de hoy día está representada en estos adultos mayores. ¿Por qué? Porque somos los que llevamos las vivencias claras y estamos hablando abiertamente, ¿sí?, con todo el público que llegue. Nosotros somos de puertas abiertas, ¿Por qué? Porque es que decimos que para tener un buen vivir hay que estar bien, y es lo que estamos buscando día tras día, estar bien para tener un buen vivir y tener un entorno saludable.
Perfecto, Joaquín. Magolita, recordemos esa época, ¿cómo fue? ¿Era aburrida? ¿Qué pasó
no,
en ese momento?
Sí, hubo una época que había mucho muerto, mucho robo, pero muchas veces no era dentro del barrio, venían de los alrededores, pero preciso, como hay calles angostas, eso se prestaba para que ellos bajaran corriendo por ahí, pero a raíz de que abrieron la avenida Los Comuneros, se acabó un poco esa mala racha.
Ok, sí. Pero yo creo que esa mala racha se acabó de antes, ¿no fue?
Sí, antes se acabó, pero siempre habían sus problemas, pero así de que se han muerto tras muerto, no.
No,
pero
ya no.
Sí, no, ya no. Y ahora pues la gente es como más tolerante. Sí, hay riñas, sí, como en toda parte, pero la gente ha sido más tolerante. Y por ejemplo, antiguamente las señoras tomaban igual que el marido, ahora ya no. Uh-huh. Los maridos toman whisky, nosotros tomamos agüita.
¿Agüita o aguardientico?
No, agüita, agüita para mi gente.
No, mira que es mucho más saludable el encuentro, ¿sí? Uh-huh. Lo que hemos tenido nosotros de mucho turista que decía a ese barrio no vayan, nosotros hemos hecho todo lo contrario. Vengan, que nosotros mismos vamos a ser los guías turísticos de ustedes. Les vamos a contar nuestras historias y vamos a que vean nuestros sitios de encuentro, la panadería, la cigarrería, el campo de tejo, ¿sí? Allá hemos tenido gente extranjera jugando tejo en el 13, que es un campo de tejo muy tradicional de nuestro territorio, que no queremos que se pierda esa tradición, ¿sí? Pero entonces también, ¿qué le damos nosotros? Nosotros no necesitamos policía, yo creo que la policía sirve para un caso de emergencia, pero si nosotros somos los policías que llevamos a nuestros turistas, los paseamos, los entramos y los sacamos, creo que con eso estamos diciendo puertas abiertas de Belén para todo el mundo que quiera visitarnos.
Ok, Mona, también alguien me dijo que existe, y es un poco complementario a lo que dice Joaquín, que existe entre la comunidad de Belén como una necesidad, una tendencia a autoprotegerse. ¿Usted qué ha visto de eso?
Pues, bueno, de todas maneras uno siempre está pensando de la inseguridad, pero yo digo que ahorita pues está un poquito hay un peligro sobre el puente de la avenida Presidencial. ¿Por qué lo digo yo? Porque yo vivo cerca de ahí y yo recojo a mi hija, que ella llega de la universidad a las 10, 11 de la noche. A mí me preocupa porque yo salgo solita a recogerla a ella en el puente y ella llega. Pero bueno, gracias a Dios hasta el momento no ha pasado nada, porque ya está uno advertido al peligro. Y todo el mundo pues ahí miramos los unos con los otros, tenemos el teléfono del cuadrante. Entonces hay una información sobre las cosas que no lleguen a suceder. Entonces digo yo, sí, le toca a uno tener mucho cuidado y colaborarle a la gente, y la gente pues que también ayude para que haya unión y no siga sucediendo eso. Pienso que hasta el momento pues gracias a Dios yo por lo menos nunca he tenido nada que decir que me atracaron ahí mismo en el barrio, o a que a mi hija, o a... De pronto son unos extraños que vienen y cogen a las niñas de las universidades, que no las conocen. Pero bueno, de todas maneras uno hay que darle gracias a Dios de que no ha pasado eso.
Ok, pero también cuando uno transita por el barrio Belén, hay algo que a mí siempre me conmovió desde que llegué hace 26 años al sector, y es cómo la gente en las mañanas corre literalmente a trabajar, y en la noche los ve uno regresando en su familia, las parejas, los niños que han dejado donde los abuelos, y es un barrio de una humanidad maravillosa, es mi percepción.
Sí, claro. Sí. Mire, es muy bonito, por decir, en la festividad del niño del 31 de octubre, es hermoso porque es que, mire, usted ve esa calle Sexta, es súper, súper llena. anteriormente pues los padres no se disfrazaban, pero ahorita ellos acompañan a sus hijitos y se ve muy bonito los padres acompañando a sus hijos vestidos de brujo, los niños, y esa alegría que hay por toda la cesta.
Ok. Hablemos entonces de la marca Barrio, la marca Barrio. Belén. ¿Qué bueno, es eso, Joaquín?
A ver, nosotros hicimos dos ejercicios importantes que se hicieron con varias comunidades asociativas que teníamos ahí. Hicimos un trabajo inicialmente con Patrimonio, y Patrimonio hizo un programa con nosotros prácticamente de 4 años en revitalización del barrio. Y ahí sacamos con el Casa B, que es otro grupo de muchachos que tienen una fundación, la cual dijimos, hagamos algo diferente, saquemos una marca Barrio, ¿sí?, que nos reconozca y que empecemos a manejarla todos los que vivimos y los que tenemos algo de emprendimiento, algo de cultura, algo de carácter artístico, ¿sí?, para que fuera reconocido. Y se empezó a trabajar y se hizo un video, ¿sí? Se grabó con las personas, los niños y los jóvenes del territorio. Ese video se empezó a grabar en el archivo distrital a las 5 de la mañana. Duramos 2 fines de semana haciéndolo e involucrando cada uno de los sitios especiales de nuestro barrio, tratando de que la gente se diera a entender que queremos defender hasta el último cada uno de los rincones de nuestro barrio. Pero también teníamos algo difícil, que era que eso se nos podía salir de las manos. Una marca, manejarla, tiene que ser con un cierto prestigio, con un cuidado, porque ahí fue cuando empezaron a llegar gente. ¿Será que nosotros podemos entrar a Marca Barrio? Porque es que vamos a poner un negocio, vamos a poner aquí esto. Empezamos a mirar dificultades. Pero de todos modos se ha seguido trabajando, ¿sí? Esa marca Barrio queremos que la tengan los tenderos, los emprendedores, el que vende la lechona, el que vende la empanada, el que vende el jugo, las panaderías. Y queríamos que en cada una de las casas tuviéramos el escudo de marca Barrio. Se alcanzaron a sacar como unos 6 escudos que pusimos en unos muros verticales, ¿sí?, y los colocamos en los sitios especiales, en la avenida Asunción Silva, en la Comuneros, en la Presidencial, y encima de ese cultivo vertical colocábamos la marca Barrio, ¿sí? Ajá, entonces creo que fue muy conocida y eso nos ha dado una representación de empoderamiento y sentido de pertenencia.
¿Y eso se mantiene, Joaquín?
Sí, hay algunos sitios donde todavía, y el grupo de Casabé, ellos siguen trabajando inclusive con un periódico, ¿sí?, en el cual sacan la programación del barrio y tienen la marca Barrio ahí. Se hizo un trabajo también con los muchachos que trabajan las maderas para que ellos hicieran un trabajo de muebles para el Museo Bogotá, que es de Patrimonio, y iban con la marca Barrio, que era construido por estos muchachos.
Ok. Marca Barrio Bacatá también era una organización en la que usted trabajó, pero vamos a hacer una pausa institucional muy breve a esta hora y continuamos con la historia y la actualidad del Barrio Belén. Ya volvemos.
Muchas gracias.
En la noche de San Juan, como comparten su pan su mujer.
Que si podría vivir de mi pasión por enseñar, pues sí. Que si una licenciatura me daría oportunidades, claro que sí. Que si la docencia es un camino para hacer grandes cosas, por supuesto que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto. El ejercicio físico mejora tu salud integral.
La Organización Mundial de la Salud aconseja realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio físico, es decir, un promedio de 20 minutos diarios. El ejercicio físico estimula el flujo sanguíneo y ayuda a bajar la presión arterial.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 5 de la tarde y 26 minutos.
Gloria a Dios en las alturas recogieron.
Bueno, seguimos aquí. Explíquenos un poco mejor, Joaquín, lo de la marca Belén y cómo se cruzó con la historia de la marca Candelaria.
Sí, a ver, nosotros hicimos un llamado a la alcaldía, al alcalde Guerrero, para que nos apoyara en los 6 primeros meses del mandato de él, porque ya veníamos trabajando la marca Barrio. Y dijo, sí, listo, vamos a trabajarla, vamos a que hagamos el programa de emprendimiento, que esa era la idea, y apóyeme en el programa que voy a hacer en la calle Décima, era la calle donde él vivía, ¿sí? Que era hacer un programa cultural y de emprendimiento, y de ahí empezar a manejar todos los comerciantes para que se unieran y empezáramos a sacar por territorios la marca Barrio. Queríamos 4 marcas, que era lo de Belén, Egipto, Santa Bárbara y la Concordia, para unificar todo esto y sacar una marca general, que era la marca Candelaria. Mm. Pero el alcalde nos hizo, fue, como dicen, la judía, nos dejó que nosotros explicáramos todo el proceso y él sacó fue la marca Candelaria y nunca nos quiso apoyar con nuestra marca Barrio.
¿Sí? Y si vivía en la calle 10, vivía en la Candelaria.
Claro, es que es la calle 10 es la que lleva hasta Egipto.
Era su territorio de él. Ajá. Claro. Le interesaba más su territorio que el de los demás.
Claro, él fue alcalde en la administración Petro, ¿verdad?
En la administración Petro, bueno. Sí. Nosotros creemos que hicimos un buen ejercicio. Todo lo que se copia en beneficio de un territorio, de una comunidad, vale. Nosotros no decimos que no fue mal. Lo que pasa es que se proyectó no como lo queríamos de adentro hacia afuera, sino se hizo fue de afuera hacia adentro, sí. De ajá. Un escritorio al barrio, y nosotros estábamos haciendo era con la comunidad, que la comunidad se involucrara a que cada uno hiciera su ejercicio, ¿sí? Y dijera yo quiero pertenecer a la marca, okay. ¿Sí? Y no se hizo porque pues así la parte económica es importante, ajá. ¿Sí? Uh-huh. Pero nosotros también sabíamos, ¿sí? De que habían riesgos. Y esos riesgos los teníamos que pagar. Y una de las partes fue esa.
Okay. Bueno, hablando de Guerrero y el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, les pregunto, ¿qué hizo Gustavo Petro para la conservación del barrio? Yo veo que ustedes, y ese es un punto muy importante, en donde aquí el profe dirige y Magolita y la Mona participan, en la gimnasia que se hace en la mañana temprano. Entiendo que ese parque lo instaló Petro, lo mismo que la casa Jaime Garzón, ¿verdad? Cuéntenos sobre eso, Magolita.
Bueno, yo empecé a ir a los ejercicios al parque allá de Egipto. No sé si sería el alcalde Petro, que bueno, pero allá llegué gateando porque... Allá llegamos, hicimos muchas actividades. El profe Joaquín tuvo muchas cosas para hacer con nosotras. Hacíamos gimnasia, hacíamos los ejercicios, los juegos tradicionales. Nos llevó a jugar bolos, teníamos un coro, teníamos danzas. Pero a raíz de todos los problemas de los alcaldes, se fue cayendo. Y como vemos mucha gente que si me dan voy o si no, no voy, entonces eso fue lo que pasó.
Ok. Mona, ¿qué complementa ahí?
Pues mami, yo hace 10 años soy pensionada y una señora que iba allá al grupo del profe me dice, Mona, ¿y usted por qué no da ejercicio? Le dije, ay, es que qué pereza. Y dice, no, vamos que allá la pasamos chévere. Entonces, por ella... yo fui y estoy con el profe hace 10 años, hemos estado en muchas, muchas cosas muy bonitas que uno se siente feliz. a la edad que uno tiene, pues uno tiene que buscar muchas cosas para uno y quererse y sentirse feliz, porque eso es una terapia de estar sonriendo, sonriéndole a la gente, ser chistoso. Entonces eso es vida para uno como persona. Y uno se siente muy contento pues por eso y seguir haciéndolo, pero entonces decimos no hay que dejar caer las cosas, sino seguir. Dios nos ayuda y siempre tenemos nosotros esa energía porque no vamos a seguir. Pero ahí estamos, sí señora, ahí estamos.
Y todas son tan sardinas como Magolita, claro.
Sí, claro.
Magolita es la más jovencita.
Nosotros tenemos es un jardín.
Un jardín.
Sí. En ese jardín nosotros contamos con niñas de 14, 15, 16 años. No son mayores de edad porque todas, así como tú ves, son bastante, convenientes para el trabajo que nosotros hacemos. Nosotros creo que tratamos de sacarle el provecho a todo el bagaje que tiene cada una de estas personas. ¿Sí? Y para nosotros fue importante la administración de Gustavo Petro para el barrio, porque se congeló, digamos, el proceso de construcción de esa zona, ¿sí? Tratamos de que el barrio no fuera intervenido de ninguna manera, ¿sí? Y creo que eso sí se respetó en esos 4 años. Vemos ahorita que ya dentro de estos 2 años que se ha planteado, ya tenemos las primeras transformaciones del barrio donde se han tumbado casas antiguas, ¿sí? Que no alcanzamos a que con nuestra marca Barrio Patrimonio nos hubiera colaborado para colocar los sellos de antigüedad y de patrimonio y cultural, ya que venimos de 1580, que eso es una trayectoria bastante larga. Se rompió ese mito de que el barrio no se podía tocar. Ahorita ya tenemos vía libre para construcción de 4 y 5 pisos, más o menos es lo que se plantea. El patrimonio ya no lo tienen en cuenta, ¿sí? Entonces, la conservación del barrio se va a dar si la comunidad quiere. Si la comunidad dice, no vendo, no me voy, sino me quedo, ahí se va a conservar el barrio Belén. O si no, lo vamos a ver ya en los poquitos ejercicios que están haciendo de construcción de 4 y 5 pisos.
Sí.
Que nos están tapando los cerros, sí. Y nos están quitando la belleza del barrio, de esas tejas de barro, de esas casas de 2 o 3 patios. Sí,
donde patios enormes.
Donde uno dice que era el ejercicio que estábamos tratando de hacer, las huertas orgánicas en los centros de manzana, los cultivos verticales en las culatas de las casas, en las vías principales. Creo que ese ejercicio de embellecimiento con una chica de la Universidad de La Salle que hizo su tesis sobre embellecimiento de los barrios, se enfocó en Belén. Y estamos tratando nosotros de desarrollar parte de lo que ya dejó. Uh-huh. ¿Sí? Por eso decimos que hasta la administración pasada se conservó la palabra de no tocar el barrio. ¿Sí? Uh-huh. El peligro que tenemos ahorita es podemos desaparecer en 5 años y podemos empezar a mirar que el estrato que estaba congelado, ¿sí?, se descongeló y empieza ahorita ese avalúo, ¿sí?, que va a subir y va a empezar a que esto también genere cómo el barrio se va a ir transformando y va a llegar gente a esos apartaestudios que están empezando a construir.
Sí, que son bastante pequeños y que son como para…
Son para estudiantes.
Para estudiantes, sí, básicamente.
Nosotros tenemos ahí en nuestro barrio de Egipto, donde se hace Los Reyes, que ya prácticamente la Universidad Externado, Los Andes, la misma Salle… están mirando cómo van a hacer los apartaestudios para vender un paquete completo al estudiante que llega. Ya la parte vial no tiene el equipamiento para sostener ni los carros, ni las motos, ni la gente que pasa, pero si le venden un paquete, el chico ya no se va a mover sino 5 o 6 cuadras y llega a su universidad.
Ajá.
¿Sí? Y eso es lo que están tratando de hacer. Ahí en el barrio ya han llegado a decirle: necesitamos esta casa y 5 más para construir 250, 300 apartaestudios. Si eso llega a suceder y dejamos, en 5 años Belén ya está destruido.
Bueno, insistamos, Joaquín, ¿qué hay que hacer para que eso no suceda? Ya hablamos de la unión de grupos de personas mayores haciendo ejercicio. Tengo entendido que también hay grupos de chicos haciendo teatro y este tipo de cosas. amplíenos un poco, bueno, ya nos habló de la marca Barrio, la marca Belén, pero amplíenos sobre la agricultura, la vertical es la que se pone sobre las paredes.
Los muros verticales.
Ok. Y la agricultura en las casas, ¿cómo es eso, Joaquín?
A ver, nosotros estábamos planeando con el Instituto de Patrimonio cómo podíamos utilizar todos estos centros de manzana para hacer agricultura urbana. Y esa agricultura urbana la estábamos planeando que fuera orgánica, que no tuviera químico, que nos recordáramos nuevamente la historia de nuestros abuelos y tatarabuelos que decían, vaya, traiga la lechuga, traiga el tallo, el cilantro o la cebolla de allá del patio, ¿sí? El solar donde se construía la huerta de la casa, ¿sí? Eso es lo que hemos querido hacer. Hicimos un ejercicio con 25 señoras más o menos en proceso para los huertos orgánicos y los muros verticales. Instalamos en nuestro barrio más o menos 6-7, después tratamos de ampliar. Nos falta cultura ciudadana. Cuando la gente ve una matica bonita y que está en la calle, se la lleva. Si hay tierra, se llevan la tierra. ¿Sí? Y a nosotros nos quitaron un muro completo de 53 matas. Un día no apareció.
¿En dónde estaba ubicado?
Ese estaba ubicado frente a la Plaza Rumichaca, uh-huh, ¿sí? De la Asunción, sí. Silva, en la parte de la avenida Circunvalar, donde empieza nuestro barrio por la parte alta norte. Y era visible para todos los buses y transeúntes que pasaban en carro, porque estaba el cultivo vertical y estaba la marca Barrio, porque era estratégica donde teníamos en la Comuneros, en la Circunvalar y en la Presidencial los muros que queríamos mostrar. Para eso se hizo talleres con Jardín Botánico, con Plataforma Bogotá, que era una extensión de patrimonio. Hicimos ahí el taller, nos llevaron a diferentes huertas y nos enseñaron a construir los cultivos verticales, los módulos de los cultivos verticales. Ajá. Creo que todo eso lo aprendimos, inclusive ya después nosotros, por cuenta de nosotros, instalamos otros muros en diferentes sitios, los regalamos a la comunidad, pero fracasábamos en el intento porque muchos de ellos morían por falta de agua. Ajá. Y empezamos a hacer ahora el embellecimiento de la avenida Presidencial y la Comuneros, con unas siembras de matas ornamentales como embellecimiento de ciertos sitios de esas dos calzadas.
Ok. ¿Y estas actividades tienen incidencia en las decisiones de la administración distrital para evitar eso que ustedes están viendo y que nos preocupa tanto, y es que se construyan estos edificios en cambio de las casas? ¿Eso tiene incidencia? ¿Se puede plantear la conservación del barrio con este tipo de actividades?
Claro, nosotros con Patrimonio hicimos un ejercicio de 4 años en revitalización de uno de los 16 barrios del centro histórico, y ese uno era el barrio Belén. Por eso nosotros con ellos mismos hicimos la siembra de los muros verticales, los arreglos de los sitios críticos del barrio, que eran 4 puntos importantes, por la Presidencial, por la Comuneros, por la Circunvalar y por la Carrera Cuarta. Eso con el fin de que la gente notara que estábamos haciendo algo en beneficio de nuestro territorio, y sabíamos que estaba encerrado sobre 4 avenidas, que es algo también importante. Su merced que ha estado allá se da cuenta que pasa la avenida, la Carrera Cuarta, y encuentra un entorno diferente. Pasa
siempre
la avenida,
lo he dicho.
Pasa la avenida Presidencial y encuentra un territorio diferente. Irma decía que la calle Sexta D, que nuestra vía principal que viene desde la parte alta hasta la iglesia de Belén, en este mes, sí, el 31, y me gustaría que estuviera usted por allá el 31, es un río de gente que viene a visitarnos, porque todos hacemos un ejercicio para conseguir dulces para regalarle a los niños que vienen de la parte alta.
Sí.
Hemos hecho fiesta. Yo me acuerdo que cuando el primer ejercicio que hicimos nosotros, habíamos hecho en ese tiempo uno de los de las carrozas de las comparsas de los niños que habían en ese tiempo, y subimos en esas cuatro carrozas y repartimos dulces en cantidades, uh-huh. ¿sí? Y dijimos, óigame, Belén es tan conocido, ¿sí? Que se merece que no se olvide dentro del centro histórico y que esta gente se empodere más, y creo que lo hemos logrado. Okay, ¿sí? Okay. Estabas hablando de que los jóvenes, ¿qué dicen? Hay mucho joven que dice, si mi mamá vive aquí, mis hijos viven aquí, porque hay gente joven que está casada y tiene ya sus hijos ahí. Y un video que se hizo con la Secretaría de Cultura, que era Memorias de Libertad, y era con una persona que vivía y que tenía 4, 5, 6 generaciones ahí. ¿Qué teníamos en ese video? El entorno de la vivencia desde que se levanta a las 5 de la mañana, despachando sus hijos, su esposo, sus nietos para el colegio y para estudios y el trabajo, ¿sí? Hasta cuando salía a hacer ejercicios al parque, salía a comprar su almuerzo, salía a llevar los chicos al colegio o recogerlos, iba al coro, iba a las danzas y se divertía. Era una vivencia y creo que eso vale la pena que de pronto lo miremos en algún momento.
Sí, ¿sí? Señor.
¿Por qué? Porque es ver el diario vivir de la gente en el barrio.
Claro que sí, sí, claro que sí.
Entonces, hay algo importante también, que la gente es dada al turista. ¿Sí? Y nosotros hicimos un ejercicio hace 3 años con juegos tradicionales. Y me atreví a llevar ese tranvía que tiene Felipe, que es el que maneja ese tranvía. Le dije, vamos a hacer un convenio, quiero que mostremos a Belén con la gente, que la gente de Belén se suba en ese tranvía y se mire y nos diga qué le falta a Belén para ser más turística.
Ajá.
Y creo que fue un aprendizaje bastante bueno. Primero subimos un grupo de adultos y después un grupo de niños. Y los llevamos al parquejito para que jugaran juegos tradicionales. Y ahí se nos montaron extranjeros y fueron a jugar. Creo que esos son ejercicios que valen la pena.
Ok, se nos está acabando el tiempo y ya empiezo a preocuparme, pero cuénteme una cosa, Joaquín. Usted dice que contaron con el apoyo de la administración Petro. En esta la cosa ha ido cambiando un poquito, pero que siguen conversando con patrimonio. ¿Se sigue conversando y se encuentra un diálogo con la oficina de patrimonio de la alcaldía de Peñalosa?
Bueno, al menos creo que eso se soltó, desapareció un poco, porque ya lo pactado, ¿sí? De que íbamos a tener unas placas, de que íbamos a tener un espacio para dialogar cuáles eran realmente los espacios patrimoniales que podíamos tener, y que por ese solo hecho el barrio no podía desaparecer y tenía su historia viva. Pero al no haber nada escrito y no dejarnos a nosotros, la Oficina de Patrimonio, ese inventario que hicimos, que con ellas estuvimos y con el grupo de vecinos, sábados y domingos haciendo reuniones en colegios, en las escuelas, en las casas, en los procesos culturales. Creo que perdimos 4 años, ¿sí? Y en este momento no hay una respuesta que nos diga que el barrio se va a conservar. Más bien nos encontramos una sorpresa cuando el año pasado nos llaman y nos invitan a presentar el POP, ¿sí? Que se iba a tener, y Patrimonio entregaba un informe. Y ahí nos dice prácticamente que nosotros desaparecemos de la parte histórica.
Uh-huh.
Eso es una sorpresa para nosotros.
Sorpresa muy desagradable.
Cuando le dicen a uno, su barrio lo pueden construir y lo pueden desbaratar como quieran, ahí perdimos el año.
Bueno, la idea es consolidarse como comunidad para hacerle por lo menos presión, ¿no es cierto?, a la cosa. En el barrio Belén, Magolita, el tiempo no nos alcanzó para conversar todo lo que teníamos, pero el barrio Belén, y lo conversamos al principio de este programa, ha girado en muy buena parte alrededor de la ermita que es construida en 1600 no sé qué. Cuéntenos cómo convoca la iglesia a los habitantes del barrio Belén.
Pues la iglesia convoca, sino que desafortunadamente, como la fe se ha acabado, el respeto hacia Dios se ha acabado, hay mucha gente. Nosotros en el barrio no teníamos iglesias fuera de la católica, ahora hay 3 tres iglesias. Entonces la gente es como muy dada a las otras iglesias. Pero sí, nosotros tenemos tuvimos buenos pastores. El padre Osvaldo Jaramillo dejó una banda, dejó el polideportivo, dejó el ropero, dejó el almuerzo a los abuelos. Todavía se da el almuerzo a los abuelos, pero la gente siempre ha decaído un poco, pero no se ha dejado acabar lo que ellos dejaron.
Okay, ya dan almuerzo a los abuelos un día y chocolate otro día, ¿no? Sí, una tarde de la semana.
Los sábados dan el almuerzo y los viernes, el miércoles el chocolate.
El chocolate en la tarde con pan,
con
caliente.
Pan, sí, señora.
Okay, Mona, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted cómo va a convocar a todas sus vecinas y a toda la gente para fortalecer la comunidad del barrio?
Pues a mí me parece que comunicarles a la gente y apoyarlos y decirles que no van a cometer ese error, porque ahí sí que tristeza de acabarse el barrio Belén. Yo pienso que si hay fuerza y que la gente tome ese consejo y esa fuerza de que no lo hagan, yo creo que sigue el barrio Belén.
Okay.
Pero si hay personas que no hacen caso, que porque le aconsejaron, le dijeron que no, que es que le van a dar un buen billete, donde hagan eso, pues ahí estamos perdiendo todos los del barrio Belén. Pero yo pienso que si hay una fuerza de voluntad y los consejos que uno mismo, que es vecino y que conoce a sus vecinos y les aconseja y les dice, entonces yo creo que sería maravilloso tener esa fuerza y que toda la comunidad siga el consejo para que no vaya a pasar y vaya a suceder eso del barrio Belén.
Bueno, Joaquín, ya para terminar, ¿será que existe la posibilidad de conseguir apoyo jurídico de los estudiantes de la Libre, por ejemplo, que también son vecinos del Rosario, que siguen siendo del Externado, tan reconocido por sus abogados? ¿Cómo hacemos ahí, Joaquín? Hagamos algo.
Mire, nosotros teníamos un trabajo que era en red, ¿sí? Y creo que el apoyo importante para nosotros es las universidades, porque tienen todos los argumentos para ayudarnos. Y hicimos antes un ejercicio importante de nosotros, era trabajarlo en apoyo a la parte arquitectónica, ¿sí? Sabemos que nosotros el barrio lo tenemos, ¿sí?, ubicado en un proceso arquitectónico que la Gran Colombia nos alcanzó a sacar 36 planos y vamos a poner las placas. ¿Qué es lo que estamos nosotros buscando ahorita? ¿Sí? Si nosotros miramos que las cosas se den, de que el cambio se necesita, no estamos diciendo que no estamos de acuerdo con el cambio. Si el cambio se hace vinculándonos a nosotros, podemos hablar cómo el barrio ofrece las manos para que las universidades también entren a participar, que no sean ajenas. Pero cuando le dicen a uno, es que la dirección y la administración dijo que esto se tenía que hacer, y se lo cuentan a uno sin previamente haber hecho ese argumento, ahí es donde no estamos nosotros de acuerdo. El barrio necesita una transformación, ¿sí? Necesitamos mejorar ciertas vías, ciertas casas que están en un deterioro impresionante, pero no queremos que lo acaben todo, ¿sí? ¿Cómo mejoramos ese entorno? ¿Cómo lo ponemos mucho más hermoso, ¿sí?, para que el turista o la gente que llegue a vivir y compartir con nosotros podamos encajar y trabajar en red para que todo se dé con un ambiente agradable? A eso es que tenemos que jugarle.
Ok, a eso le vamos a apostar entonces, para que el barrio Belén se cualifique, se tenga una mejor calidad de vida, pero no desaparezca a cambiar casas grandes, lindas, con patios, por una cantidad de cuadritos de 2x2 para que habiten otro tipo de personas. Pero bueno, esto fue lo que alcanzamos a hacer en este espacio de opinión. Gracias, Magolita, Mona, profe, por estar
gracias
esta tarde, y continuaremos en esta conversación mucho más, con mayor énfasis, a ver si logramos con la conservación del barrio. Agradezco a Paola Álava y a Jorge Mario Pérez su apoyo técnico, y en una semana otro espacio de opinión. Soy Elda Martínez, buena tarde.
Cogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de cielo.